La entrevista.
Los Abuelos de Nada es un grupo que te pone alitas inmediatamente o te prepara para tirarte un piso 19.
Los que duran o los que se juntan son porque son del palo y se ponen a tocar y salen.
Una banda de historias.
Es la diferencia entre ser un músico, músico que de verdad tiene la música en el corazón, como por ejemplo tiene Mercedes Sosa.
Y ahí volvemos, en polos opuestos tenemos el agrado de presentar a Efraín Bisuete, parte integrante de La Última Barricada, una banda ahí de México. ¿Cómo andas, Efraín?
Muy bien, mucho gusto, muchas gracias y contento de estar aquí con ustedes.
¿Cómo está todo por allá? ¿El COVID anda igual?
El COVID anda igual y peor.
Peor.
La gente no hace caso, no se quiere guardar, no se quiere tomar sus medidas necesarias.
Está igual que en todos lados, al final.
Como en todos lados, así es.
La gente es igual en todos lados.
Así es.
Y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de la banda, cómo empezó, cómo sigue este presente. Estuve leyendo que vos sos ecuatoriano, ¿correcto?
Así es, yo soy de Ecuador. De hecho, nací en Bogotá, en Colombia, pero me crié toda mi vida en Ecuador.
Ah, mire.
Así es, y pues por motivos profesionales me vine a radicar aquí al norte de México. Estamos en el estado de Sonora, que es colinda con Arizona, Estados Unidos. Uh-huh. Vine a estudiar mi maestría y ahora estoy estudiando un doctorado. Pero previamente en Ecuador yo ya tenía, tocaba en una banda de punk hardcore en Ecuador. Tuve la fortuna de estar girando por Sudamérica, en Colombia, en Perú, en Chile. Estuve en Buenos Aires ya hace como unos 10 años. Por la mayoría de Sudamérica, creo yo. Uh-huh. Y pues, cuando vine aquí, pues me encontré en un país pues distinto aquí en el norte. Estaba completamente solo, no conocía a nadie, pues, y por suerte, recuerdo que el bajista de la banda estaba vendiendo unos boletos, para unos tickets para un concierto de los Casualties aquí en la capital, en Hermosillo. Entonces ahí fue cuando se hizo el conecte y le dije, no, yo toco batería y ya, yo toco el bajo. Meses después me dije, hey, ¿no quieres integrarte a un proyecto que tenemos? Y pues sí, les dije, adelante. Y ahí empezó toda la historia de La Última Barricada. Ya van a ser 2 años en febrero de este año que viene.
¿Y cómo fue ese ingreso? ¿Qué tuviste que hacer para que te aprueben?
Pues, básicamente, la idea que se tenía este proyecto era revivir temas de una banda extinta aquí en Ciudad Obregón, donde estoy viviendo. Dislexia era la banda esta. Entonces empezamos a tocar sus canciones, pues a sacar los covers de esa banda. Y cuando nos empezamos a dar cuenta de que cada uno metía ideas, riffs, letras, y dijimos, pues la verdad, esto no es de hacer una banda de covers, vamos a hacer una banda de pies a cabeza y en forma. Pues empezamos a sacar temas. Realmente, yo creo que la experiencia que tenemos ya nosotros como músicos, el recorrido que hemos tenido, no nos apresuramos como muchas las bandas de que sacan un par de temas y ya se quieren lanzar a estar tocando y tocando. Nosotros tuvimos, realmente le llamamos un proceso de casi un año de estar componiendo, mejorando nuestras canciones. Y después de ese año que dijimos, esto está perfecto, esto nos gusta, esto es lo que queremos plasmar para la gente, empezamos ya a grabar, empezamos ahí a tener un par de eventos hasta que llegó esto del COVID. Pero ya creo yo que nuestra intención era tener un proyecto, una banda ya pues con toda la experiencia y con todo el trabajo ya de un buen tiempo ya de que le hemos dedicado nosotros.
Así que Efraín,
viendo...
sí. No, digo, Efraín, así que se prepararon para salir al escenario.
Así es. No nos quisimos apresurar. Nuestra idea no es como tratar de tocar y por tocar buscar espacios. Es, vamos a trabajar como una banda de pues lo más profesionalmente posible. Uh-huh. De que todo esté listo, de que tenemos un material que nos gusta a nosotros y que sabemos que le iba a gustar a la gente. Entonces dijimos, estamos listos para salir ahora sí al ruedo. Pues no nos quisimos apresurar y creo que ese trabajo, ese proyecto que plasmamos, es como un equipo de fútbol, ¿no? Tienes formativas y empiezas a trabajarles años antes de salir a primera. Entonces, básicamente hicimos lo mismo, ¿no? Quisimos plasmar un proyecto bien establecido, ¿no? Con la experiencia que ya teníamos nosotros.
Claro. ¿Y en qué momento uno se da cuenta que este proyecto puede dar para algo más que un hobby de tocar por tocar?
Yo creo que la respuesta de la gente es la que te dice qué tan bien estás trabajando, ¿no? Y la respuesta aquí en México ha sido muy buena, aquí en el norte de México. Tocamos hace un mes en un festival online que fue hecho en Ecuador, de hecho, tema Festival Internacional Qué Futuro. Uh-huh. Y la respuesta fue buenísima, les gustó muchísimo la gente de Sudamérica y pues nos han pedido mucho y ya nos han escuchado creo que en varias partes de Sudamérica. Y entonces tu forma de medir qué tan bien estás haciendo tu trabajo para mí es la gente que te escucha, la gente que está pidiendo por tu música y pues para ellos son los que estamos haciendo todo este trabajo, ¿no?
¿Y qué les pasa cuando notan o ven que tienen esta repercusión?
Pues a nosotros nos ilusiona mucho, ¿no? De seguir trabajando, de seguir sacando temas nuevos. Lo que nos encantaría es pues tocar ya en vivo, ¿no? Viajar a Sudamérica, pues un contacto más directo con la gente. Yo creo que es, a pesar de que estos festivales online nos permiten acercarnos a la gente, pero yo creo que el saborcito de estar en un escenario con la gente ahí pogueando, es un sabor que todavía no se puede alcanzar, ¿no? Ni se va a poder alcanzar mediante una cámara.
Claro, como que falta esa mística.
Así es.
Claro. Le decimos a la gente que está del otro lado que la banda nació en la ciudad de Obregón. Es una ciudad mexicana en el sur del estado de Sonora, en la región del Valle del Yaqui o Yaqui.
El Valle del Yaqui, aquí es... El Yaqui, ahí está. El Valle del Yaqui o el Valle de la Muerte, le dicen.
Ah, ahí está, claro. El Valle de la Muerte es el lugar donde hace mucho calor, ¿no? Que es el máximo calor posible de la Tierra, ¿no? Algo así.
El Valle de la Muerte, ese, el que te refieres, está en California.
Ah, en California. Lugar.
A este le llaman el Valle de la Muerte porque aquí es la zona agrícola de México y es donde se producen, están los mayores campos de trigo del país. Uh-huh. Entonces, es un vertedero de agroquímicos que no tienen idea. Entonces, la tasa de cáncer que hay en los habitantes es altísima por la exposición a estos contaminantes. Entonces, por eso le llaman el Valle de la Muerte.
¿Y cómo es la vida sabiendo que pasan ciertas cosas? ¿Cómo puede una banda cantar o tratar de dar un mensaje sabiendo que en el mundo pasan ciertas cosas? Porque he visto que ustedes tratan de dejar un mensaje para la gente, tratan de concientizar, tratan de que la gente diga, mira, espera, yo puedo hacer tal cosa, pero sé que en el mundo pasan otras cosas.
Sí, pues, la idea como banda, ¿no? Y creo que pues muchas bandas, sobre todo en el género del punk, pues su idea es tratar de transmitir un mensaje y tratar de que la gente vea el mundo diferente, porque hay veces personas que son muy conformistas, o a veces necesitan un jalón de orejas o alguna al que escuchan una canción y digan, no, es cierto lo que está pasando en esta sociedad, no me he dado cuenta. Obviamente hay mucha gente a la que no podemos cambiar de su mentalidad, pero Yo creo que el granito de arena que hacemos todas las bandas que usualmente estamos tocando punk es tratar de no de cambiar la mente de las personas, pero sí de transmitir un mensaje y decirles, pues estamos mal, alza tu voz, alza tu mano, lucha, no están solos. Entonces, para mí la música es una herramienta poderosa que puede llegar a millones de personas y pues tratar de concientizarlos, hacerles ver la realidad que hay en todos los países, ¿no? Que es un mal común que tenemos los países, sobre todo latinoamericanos.
Y sobre todo la gente poderosa, ¿no? Que maneja todas las cosas.
Así es.
Lamentablemente pasa en todos los países, lamentablemente pasa en muchos países, casi todo el mundo se podría decir. Pero bueno, queda en nosotros, en uno o una banda, tratar de poner el granito de arena, como decís bien vos.
Así es.
Y con respecto a las letras, ¿quién es el encargado de hacerlas? ¿Se hacen en el grupo? ¿Cómo es la situación?
¿Cómo la trabajan?
Claro.
Sí, bueno, yo creo que las... ahorita ya tenemos alrededor de 12 canciones ya escritas de forma. Este primer disco que estamos ya por sacar, estamos a entrar en estudio ya creo que en un par de semanas o un mes. Creo que los escribí yo la mayoría, si no me equivoco, no he hecho cuenta, pero la mayoría las escribí yo. Y cuando llegué a México escribí muchas de las canciones desde mi perspectiva de un extranjero en México. Uh-huh. Entonces, hay una canción, El Muro de la Muerte, por ejemplo, que habla de la situación de la frontera aquí en México con Estados Unidos, los migrantes tratando de cruzar el desierto para llegar a pues, Estados Unidos, el muro, la gente que muere pues, en su travesía. Fue una de las canciones que plasmé yo desde mi perspectiva, ¿no? De tanta gente que pasa por aquí para llegar, tratar de alcanzar su sueño americano.
Uh-huh. ¿Y cómo es la realidad, si nos podés contar un poquito, acerca de la realidad esa de la frontera entre Estados Unidos y México? Un resumen, obviamente, para la gente que está del otro lado y tal vez lo ve de una forma lejana, porque hay gente de Argentina que por ahí la realidad mexicana la ve un poquito lejana.
Sí, yo también antes de venir a vivir a México, creo que todos tenemos la idea que nos vende las noticias, ¿no?, de México, el narcotráfico, esta guerra, ¿no?, que tiene el narco con el Estado, y es lo que nos vende la prensa amarillista, ¿no? Pero cuando uno viene y está en México y vive en México, yo creo que la realidad es muy distinta. Es una gente excepcional y muy trabajadora el mexicano. Lo digo yo, que estoy aquí casi 6 años. Pero en el tema de migración y fronterizo, lastimosamente se mueve mucha gente, que está, sobre todo gente de Centroamérica, que está tratando de hacer su travesía desde el sur de México hasta el norte. La cantidad de gente que trata de cruzar los Estados Unidos es impresionante. Me ha tocado ver en persona, yo siempre veía en documentales el tren La Bestia, que le llaman, que es un tren donde se suben los migrantes y hacen su travesía de norte a sur y los ves ahí arriba de los vagones. Me ha tocado verlos. Y sé que es una situación muy dura para la gente que trata de cruzar. Lastimosamente este país está plagado de cárteles y están muy controlados los estados por estos cárteles, y entonces ellos deciden quién pasa, quién no pasa, cuánto cuesta pasar. Y sí es, creo que es muy difícil en ese tema para la gente que toma esa decisión.
Sí, es todo muy complicado. Y con respecto a la banda, para poder hacer un poquito un paralelismo, ¿cómo es el tema de los ensayos? ¿Cuesta? ¿No cuesta? ¿Le gusta más los ensayos que el tocar en vivo? ¿Cómo es tu situación, por ejemplo?
Bueno, desde que empezó la pandemia, yo creo que sí nos detuvimos alrededor de unos 2 meses para tratar de tomar las precauciones debidas, de cuidarnos. Después de esos 2 meses, creo que decidimos empezar a ensayar paulatinamente, y hasta que lo hemos vuelto a hacer ya, una vez a la semana estamos ensayando. No nos cuesta, lo hacemos en la casa del bajista. Ahí tenemos todos nuestros instrumentos, nuestro sonido, y nos sentimos muy a gusto, muy tranquilos ensayando ahí. Y ahí es donde se ha hecho toda la magia, creo yo.
¿Y tienen algún día específico para ensayar, o el día que se pueda, se puede?
Usualmente lo hacemos los días viernes, ya terminando la semana y que todos salen ya de su laburo, como dicen allá, ¿no? Así es.
Y ustedes, además de la música, porque hay gente que deben decir, además de la música, que ustedes que realizan algún trabajo, estudian, ¿qué hacen en su vida además de tocar?
Bueno, el bajista de la banda actualmente pues tiene una iniciativa propia ahí con su papá, se encarga de arreglar los aires acondicionados.
Mira.
Como aquí es, o sea, donde vivimos, para que tengan un poco de perspectivas, durante el verano estamos sobre los 40 grados centígrados. Es un infierno, el desierto de Sonora.
Un horno.
Es un horno, y entonces el aire acondicionado aquí para la familia sonorense no es un lujo, es una necesidad.
Claro.
Entonces hay muchísimo trabajo en ese sentido. El guitarrista, él está trabajando en una empresa como... Hace trabajos de contaduría, algo así, si no me equivoco. Y yo estoy en mi segundo año del doctorado, estoy en doctorado en ciencias de la ingeniería y soy maestro, soy profesor de universitario de la carrera de ingeniería ambiental aquí en la universidad donde estoy estudiando mi doctorado.
Mira, a eso me dedico. Y la pregunta sería, porque acá es muy complicado vivir de la música, ¿allá se puede vivir un poquito más de la música o tampoco?
No se puede vivir de la música. Tampoco. A menos que toques música como la que hacía Juan Gabriel o no sé. Claro. Música comercial, yo creo que...
Claro, tipo Maluma, por ahí, sí. Claro.
Sí, sí. Pero lo que sí resalto, comparando ya pues mi experiencia en Ecuador, considero yo que aquí en México sí hay una mayor industria para la música underground. Uh-huh. Creo que sí se... Aquí en México, a pesar de que no se puede lucrar o no se puede vivir de la música underground, pero los promotores o los productores o los organizadores de eventos sí le invierten en presentar shows con un buen backline, buenas bandas, a diferencia que en mi experiencia en Ecuador no pasaba. Entonces, sí hay una mayor industria musical en cualquiera de los géneros aquí en México y especialmente en underground también. Entonces yo creo que sí pueden ver shows de calidad.
O sea, la escena local de ustedes, o sea, la escena local, se podría decir under, independiente de allá, lo ven como que tiene una buena base, por lo menos para empezar.
Así es, hay una muy buena base, hay muy buenas bandas aquí en la ciudad, en el estado, y pues en todo México yo creo que hay muy buenas bandas que están pues marcando un buen hito en su música, ¿no? A nivel internacional también.
Uh-huh. Bueno, hacemos una comparación, obviamente, con Argentina. Aquí en general hay muchas provincias, y las bandas de esas provincias vienen a tocar a Capital Federal, que es la provincia de Buenos Aires, que vendría a ser como el lugar donde están más...
el apogeo.
Donde hay más bandas, donde hay más lugares. ¿Allá en México pasa similar, que van a tocar a DF, o hay lugares más separados?
Yo creo que dentro del género underground, los tres puntos más importantes donde puedes ver un gran apogeo de música underground, yo creo que es en Ciudad de México, puede ser Guadalajara, Querétaro, Monterrey. Creo que son las ciudades donde se puede encontrar punk así bien diverso y, uh-huh, y muy multitudinario. Aquí en el norte de México, yo creo que es un poco más solitario. No hay tanta, sobre todo aquí en el norte de México, no hay tanta gente como en el sur, eso sí. pero son eventos más pequeños y la mayoría de las bandas ya un poco con mayor trayectoria que pues buscan mostrar su trabajo y a un siguiente nivel es tocar en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro. Especialmente hay un evento o hay un festival muy importante que hacen en la Ciudad de México, que es los organizan los del el Tianguis del Chopo o el Chopo, algo así, que es muy conocido, donde es un festival cultural donde que se encuentran la mayor cantidad de punks que hay en México, pues ahí se concentran en el Chopo.
Qué buena onda eso. Volvamos un poquito a tu infancia. ¿Te acordás de algún instrumento musical? Sí, obviamente musical, que te hayan regalado de chico, que hayas dicho, este instrumento me lo regalaron y me acuerdo todavía y me marcó mi infancia?
Pues, lastimosamente, nunca nadie me regaló realmente un instrumento. Lastimosamente, ¿no? Siempre tuve esas ganas de... Siempre me ha gustado la música. Nadie, pues, se acercó y me dijo, mira, aquí está un instrumento, aprende a tocarlo, ¿no? Entonces, creo que fue más...
¿Cómo fue que entraste al mundo musical?
Bueno, yo desde muy pequeño crecí escuchando punk. Mucho antes de los 12, de los 10 años, ya una de mis primeras bandas que escuchaba era Dos Minutos. Crecí escuchando Dos Minutos, después ahí encontré a los Casualties. Entonces, a mí lo que más me llama la atención es la batería. O sea, sonidos rápidos, agresivos, el poder de la tarola, el poder de los platillos. Entonces, siempre me quedé con esa inquietud. Entonces, cuando yo pude entrar a un curso de batería, pues lo hice. No tenía instrumento propio, nada más en los ensayos. Más adelante pude conseguir una batería, pues, ahí, más o menos. Pero, pues, esos fueron mis inicios dentro de la batería, ¿no?
¿Y qué tiene la batería que tal vez no tiene la guitarra o la voz? Tiene como una... que te puedes descargar, ¿no? Tienes un día malo, agarrás y le pegaste los platillos y ya...
La batería es pura violencia y si quieres...
Ahí está, perfecto.
Pura violencia y si te quieres desestresar, pues ahí está. ¿A quién le puedes pegar?
Sin que venga la policía, está perfecto.
Sí, no, tengo una anécdota con una banda que tocaba en Ecuador que se llama Contraataque. Estábamos ensayando en la casa de... Eran hermanos, el guitarrista, el bajista, ¿no? Uh-huh. Y de repente nos llegó la policía, nos tocó la puerta y nos dijo, nos llamaron porque los vecinos dicen que aquí se está tocando música satánica.
¡No! ¿Y ustedes dijeron sí, seguramente.
Sí, ¿no?
Sí, bien, obvio. No.
Bien satánica. Aquí están los cuerpos, aquí está la sangre.
Además, música satánica, ¿qué vendría a ser música satánica? O sea, ¿cómo se describe la música satánica?
¿Quién sabe, no?
Por eso. Creo que hablaba más peor hablaban de los vecinos que de ustedes, de última.
Sí, ¿no? Yo creo que los policías nos vieron ahí y nos dijeron, claro, pues, traten de tocar un poco más bajo y no pasa nada, ¿no?
Claro, querían escuchar, eso me parece.
Sí.
Seguramente. Así que tenemos que decir que ustedes tienen un LP, ¿no? Ya subido a YouTube.
Así es, en YouTube, está en Spotify. Son 6 temas, si no me equivoco. Uh-huh. Pero próximamente ya estamos trabajando en la grabación de nuestro primer disco en completo y en forma. Entonces, yo creo que van a venir muchas sorpresas. Mucho ruido, muy agresivo, muy rápido.
Mucha música satánica.
Mucha música satánica.
Efraín, ahora se preparan para lo que va a ser el Criminal Fest. ¿Vamos a escuchar algo del disco que se viene o va a estar sonando lo que ya han producido?
No, se vienen temas que vienen en el disco que estamos por grabar. definitivamente hay unos temas sorpresas y que van a estar en el disco y que hasta ahora nadie ha tenido la oportunidad de escucharlos. Entonces, en Criminal Fest es una primicia. Van a estar temas nuevos que nadie ha escuchado hasta el momento.
Ahí está, me gusta, me gusta. Mucha música satánica. Ahí está.
Mucha música satánica.
Qué anécdota esa, ¿no? Va a quedar para siempre.
Así es. Siempre me acuerdo de esa anécdota.
Y hablando de anécdotas, ¿cómo quedó este 2020? ¿Cómo lo podés catalogar?
Pues un 2020 que yo considero que para la banda tenía mucho futuro. Desde que empezó el año ya teníamos planificado muchos eventos. De hecho, teníamos ya planificado una gira por Europa en este año, la cual se canceló por cuestiones de coronavirus. Ya estaba planificado. Creo que el booking que teníamos es el mismo que llevó a esta banda Acides a su gira por Europa.
Mira.
Estaba todo listo. Entonces llegó esto y se fue todo abajo. Igual eventos aquí dentro de la República, en México, y pues básicamente eso fue lo que nos detuvo, ¿no? Este año ha sido un año muy diferente para todas las bandas. Para algunas puede haber sido muy difícil, para otras no. Cada uno ve su perspectiva, ¿no? Pero pues hay cosas malas, también hay cosas buenas, ¿no? Como pues... Yo creo que el resurgimiento de los festivales online o darle el poder de la comunicación a través de las redes sociales también se ha convertido en una herramienta poderosa, porque esto antes casi no se hacía. Incluso este tipo de entrevistas eran muy pocas. Entonces, esto es una herramienta poderosa en la cual pues, nos damos a conocer todas las bandas, ¿no? Y hacemos muchísimas conexiones también que son muy importantes en el futuro.
Claro, así que por un lado hay una desventaja con respecto al COVID, pero por otro lado también surgen nuevas herramientas que permiten esta ida y vuelta entre las bandas y los medios, o las bandas y la gente.
Así es.
Pero se extraña eso, ¿no? Como decías hoy.
El sazón.
Se extraña, ¿no? Sí.
De los pogos y tener la gente ahí enfrente. Así es.
¿Cómo viene México? ¿Todavía falta un poquito para liberar las actividades musicales? ¿O va para largo esto?
Yo creo que va para largo porque tal vez en las últimas semanas, el último mes pasado, yo creo que a lo mejor había un poco de tranquilidad, como que empezaba a disminuir todo esto. Pero estas semanas en la mayoría de los estados ha habido un incremento masivo en contagios, lo cual yo creo que eso va a ser muy difícil que se vuelvan a hacer shows presenciales. Yo creo que el resto de año en general vamos a estar limitados en cuestiones de eventos multitudinarios.
Claro. Uno no quiere ser negativo, pero es como un antes y un después en un punto, ¿no? Como que hay que adaptarse a lo que viene.
Así es, hay que adaptarse, hay que ser resiliente, ¿no? Adaptarse a todas las situaciones que se están dando para no parar, porque el que para, pues se va quedando atrás también, ¿no? Y pues hay que seguir transformando de todas las formas posibles para seguir llegando a más gente y pues en algún momento esto se va a acabar y el momento que salgamos, pero ya tenemos todo este mundo de virtual que ya nos conocen, yo creo que cuando lleguemos a salir cualquier banda, pues ya nos habrán escuchado, ya nos habrán conocido, entonces es una ventaja muy, muy, muy buena.
Claro. La pregunta sería, si viene alguien de afuera y les pregunta a ustedes, ¿qué es la última barricada? ¿Cómo la podrían catalogar? ¿Cómo la podrían describir?
La última barricada, básicamente como el nombre lo dice, ¿no? Surgió de tres personas ya grandes, ¿no? Y
lo dijo,
¿no? Y lo vimos así como, esta es nuestra última oportunidad de seguir haciendo música, creo yo, ya... Estamos en una etapa pues ya poco más arriba, ¿no? A nivel profesional. Entonces, esta es la última oportunidad como para seguir con nuestros sueños, con lo que nos gusta. Y es como, como lo que pasaba hace muchos años atrás, ¿no? En la época de la Segunda Guerra Mundial, que la gente ponía sus barricadas y ahí estaban resistiendo contra todo lo que venga, ¿no? Entonces nosotros lo llamamos así, somos la última barricada, que estamos ahí resistiendo, estamos luchando ahí por transmitirles, por darles un mensaje, tratar de cambiar la mentalidad y alzar la voz de la gente necesitada, la gente que necesita ser atendida, y pues por eso ponemos las barricadas, ¿no? En cualquier situación, se viene la policía, ponemos las barricadas.
Se podría decir que es la voz de los que no tienen voz.
Así es.
Ahí está. Ha sido un gusto, en serio, tenerte aquí en Polos Opuestos. Es un gusto para nosotros romper barreras y romper fronteras, como era la gira de ustedes, que se suspendió y que va a volver en cualquier momento, obviamente. Así que, Efraín, por mi parte, te agradezco esta charla, porque seguramente no va a ser la última, seguramente te llamaremos en alguna otra ocasión para estar acá en Polos Opuestos, y tal vez, ¿por qué no? Un día se vienen para Buenos Aires, para Argentina, y se pasan por el estudio de Polos Opuestos, ¿por qué no?
Por supuesto, tenemos ya una invitación para el próximo año a tocar en Ecuador.
Ah, mire.
Y nos gustaría... aprovechar ese viaje y tal vez hacer contactos que nos podamos mover en diferentes países. Entonces, a lo mejor la gente que nos está viendo ahora, pues si tienen algún contacto, si son productores, lo que sea, y más adelante nos quieren contactar aprovechando ese viaje que vamos a hacer, pues con mucho gusto nosotros vamos a estar ahí.
Perfecto. Y lo último, para que la gente que está del otro lado recuerde, ¿cuáles son las redes sociales de La Última Barricada?
Sí, bueno, nos pueden encontrar en Facebook como simplemente La Última Barricada. Estamos ahí en YouTube también, pueden escuchar nuestra música, y en Instagram también, aunque no la movemos mucho, pero básicamente Facebook es donde está toda la información y está todo el movimiento de la banda.
Ahí pasó Efraín Bisuete, integrante baterista de La Última Barricada, una banda de México, una banda de la ciudad de Obregón, ahí cerca, en el sur del estado de Sonora, en la región del Valle del Yaqui, ahí lo dije perfecto. ha sido un gusto para mí personalmente, y lo último queda a cargo de Ale. Ale, si tiene algo que comentar, algo que acotar, es su espacio.
No, más que nada agradecerte por el contacto, y es un gusto para nosotros, nos damos el lujo de acá de Argentina, descubrir bandas de otros lados, historias, y también saber cómo es la movida cultural de allá, así que todos los éxitos de acá en adelante.
Muchísimas gracias, y para nosotros yo creo que es un honor estar aquí con ustedes, compartirles un poquito de lo que hacemos, de nuestras historias, y pues estoy seguro que nos vamos a ver más adelante, ya sea por este medio, los vamos a estar visitando allá en Argentina.
Listo. Muchas gracias, Efraín, y si te parece, nos vamos escuchando un poco de su tema, Imperio Caído.
Países fascistas atacan a Irán, buscando el petróleo como perros ellos van, niños y mujeres.